Y él mismo muere en este orca que él hace, ¿verdad? Así que es una ironía que lo que él hace para otros viene contra él. Un enigma, muchas veces Cristo pone enigmas en sus preguntas que no se puede resolver sin una entrega al Señor, ¿verdad? Pero muchas cosas para mostrar que solo Dios está en control, solo Dios entiende muchas cosas. Dice el antiguo, él pone eso a propósito en Job, por ejemplo, ¿verdad? Que en Job dice, explícame otra cosa, Job, y Job no puede explicar nada. Así es el enigma, ¿verdad? Una hermenéutica especial son citas del Antiguo Testamento. Es de una manera especial de entender. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, en Efesios, dice, bueno, me gusta más posiblemente Romanos 10, Efesios 4, 71, que dice que debemos irritarnos, pero no pecar. Y eso viene de un escrito del Antiguo Testamento, que tiene otro concepto. Y hay que entender el Antiguo con el Nuevo para entender todo el concepto que Dios quiere comunicar. Dice Romanos 10, que el que cree no se avergonzará. Después de Romanos 10:9-10, que es el versículo 11, y así decimos, no debes avergonzarte del Señor, y eso es una buena cosa. Pero si mires la cita original en Isaías, dice el que cree no se apresurará. Allí tiene la idea de que voy a estar calmado, esperando al Señor y no apresurarme para hacer lo que Dios no me ha guiado para hacer. Para entender esto de no avergonzarse y no apresurarse, hay que tomar todo en cuenta para entender todo lo que Dios quiere decir. Y así hay citas del Antiguo Testamento, como de Joel 2, que se cita en Hechos 2, acerca de los últimos días. Y sus hijos hablarán otras lenguas en los últimos días. Y dice, esto que ustedes leyeron se ha cumplido hoy. Bueno, sí cumplido, pero se ha cumplido hasta más en la tribulación. Pero tenemos que entender cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento para tener toda la conclusión que Dios le da. Hay que entender la revelación progresiva. El pastor Esteban acaba de mencionar eso. Ya está completa. Con Apocalipsis 22, es una revelación completa. El otro día hicieron en la radio esta pregunta. Dios todavía está en una revelación progresiva y aquí tenemos, déjame repetir esto, la música especial porque acabo de encender esta grabación. En talla, la música especial es poesía hebrea, lengua figurativa, cita del Antiguo Testamento y revelación progresiva, pero ya completa. Desde Apocalipsis 22 no va a añadir más. Se preguntó el otro día en la radio si la revelación es progresiva todavía. El Señor quiere creer que está recibiendo nuevo entendimiento de la Biblia, y así que dijo, claro que todavía es progresivo. El mes pasado, mi hijo Jason me habló de la hermenéutica de los pentecostales carismáticos, que creen que la revelación es progresiva después de terminar la Biblia, y como esto no es bíblico, esa hermenéutica. Así que, pero hay que entender que Moisés no entendió todo de la justificación por fe que Pablo explica en Romanos. Es que él entendió un poco, bastante para creer en el Señor, pero no entendió todos los beneficios que tenemos, la salvación, la adopción como hijos de Dios, unión de Israel con los gentiles en un cuerpo que es la iglesia. Ellos no entendían todo eso. Estaba dicho, pero de forma de tipo, símbolo, o solo la palabra, pero hacía falta el Nuevo Testamento para terminar la revelación. Por esa razón, cuando hablo de cosas como Moisés fue justo, Job fue perfecto, justo y perfecto en el Antiguo Testamento, solo ensaya un poco del sentido que entendemos en el Nuevo Testamento. No es la misma perfección de según de esta Timoteo 3:7, che è ispirato, la parola ispirata, l'uomo di Dio sarà perfetta, si prende che la perfezione è buona, che era un uomo di integrità, e sta influito questo, però già di madurez in tutto sentito spirituale, e secondo Timoteo, questo non assume oggi in poco. Eso viene cuando tenemos el Espíritu Santo llenándonos, una revelación progresiva a través de la Biblia. Cuando el sexto año aquí, llegamos al final, un plan es para enseñarles un poco lo que es la teología bíblica, la teología del antiguo. Ahora hay una diferencia entre teología sistemática, que el pastor Esteban acaba de mencionar, de buscar todos los textos que hablan de Dios en la Biblia para poner un sistema que dice así es Dios. Pero la revelación bíblica no es tomar todos los versos de toda la Biblia, es solo mirar qué dice Génesis acerca de Dios. Ya, qué dice en Reyes acerca de Dios. Ahora, qué dice en Mateo. Ahora, qué dice en Romanos. Y va más y más y más, como Dios nos trata como niños. Históricamente, trató la humanidad como niños, les explicó un poco de cómo él es, pero más tarde, más y más. Yo todavía estoy llegando a conocer a mi padre, ¿verdad? Mi padre humano, que yo no viví 50 años o 20 años antes de nacer. Y mi papá ya vivió 20 años antes de mi nacimiento. Y yo no entendí el mundo nada, digamos, 10 años de edad. Así que mi padre tenía 30 años de edad cuando yo apenas estuve comenzando a entender las cosas que están en esta vida. Por eso muchas veces no entiendo todavía mi padre. Y así mis hijos creen que me conocen, que me entienden. Y muchas veces tú sabes que poco a poco a través del crecimiento de tus hijos tú les revelas este detalle y otro detalle de cómo tú piensas, de cómo viviste de niño. Y ellos no entienden de todo, pero a través de la vida, cuando tú les hablas ahora de cómo es el matrimonio, cómo es criar hijos. Hasta mi hijo aquí, cree que entiende un poco de mí en estas cosas, pero si yo le pregunto, ¿cómo es criar un hijo de 25 años de edad? ¿Quién tiene esa edad? Él es mi hijo. Él entiende cómo es ser un hijo de un padre, ¿verdad? Pero no entiende cómo es ser padre de un hijo de 25 años de edad. No le puedo explicar eso ahora. Cuando él tiene un hijo de 25 años de edad, le voy a explicar cómo era para mí tener un hijo de 25 y podemos comparar notas, ¿verdad? Ahora mismo podemos comparar notas de cómo es cuando uno tiene 25 años de edad. Yo puedo relatar la historia de cuando yo fui a España con 24, 25 años de edad y comparar con su ministerio aquí con ustedes en esta misma edad y podemos entendernos hasta este nivel, ¿verdad? Pero así es con Dios. Toda nuestra vida y a través de toda la humanidad, Dios está revelándose a nosotros más y más, pero ya está todo revelado cuando acabó la Biblia. Y ya no hay nueva revelación, es solo cosa de entender que dijo la Biblia. Pero desde Adán y Eva, hasta que Juan terminó de escribir Apocalipsis, había una revelación progresiva de cómo era Dios. Tienes que entender eso cuando interpreta la Biblia, para no malinterpretar el Antiguo Testamento cuando estás leyéndolo, ni malinterpretar Mateo y Marcos cuando lo entiendes, cuando lo estás leyendo. Luego la profecía es una parte especial y parábola. Y eso que tiene delante es básicamente el tema de esta hora. Okay. Todo este, esto va a terminar las últimas 5 hojas que ustedes tienen. Tipo, claridad del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Note que el nuevo es cumplimiento. Cumplimiento. Y explicación del Antiguo Testamento. Cumplimiento. Allí lo tienen Colosenses 2:17, Hebreos 8:5, ¿verdad? Como el nuevo explica el antiguo, y como el antiguo era como una profecía del nuevo que ellos no entendían, de un cordero y ya he aquí el Cordero de Dios. Está en el cumplimiento del símbolo del Cordero. Las profecías del Antiguo Testamento predicen lo que Cristo haría en el Nuevo Testamento, y lo hace con explicaciones directas. A veces lo dice directamente, así será Cristo. Va a nacer en este tiempo, va a morir, va a vivir de esta manera. Hasta lo dijo exactamente cómo moriría y dónde sería sepultado. En Isaías 53, ¿dónde sería sepultado Jesús? En la sepultura de los reyes, de los ricos, dice. De los ricos, no de reyes, pero de ricos. Y así el rico de Arimatea, o sea, de Arimatea. Así era profetizado. Lo dijo claramente. Pero a veces lo dijo con solamente un símbolo de dos corderos, uno enviado al desierto, el otro matado, para mostrar cómo en su muerte enviaría nuestros pecados lejos de oriente con el occidente y cómo él moriría para pagar por nuestros pecados. Así que a veces lo dijo con símbolos y tipos y a veces con explicaciones directas. Luego, tipo, la unidad del antiguo y nuevo está evidente con personas, cosas y eventos del antiguo que son tipos o símbolos del nuevo. A veces una persona, Abraham, Isaac. Abraham es un tipo de padre, Isaac, tipo del hijo de Dios, que el padre va a sacrificar su hijo y así un tipo. Y a veces tiene cosas. La ropa de los sacerdotes, el tabernáculo lo mismo, todo es tipo de Cristo como sacerdote y Cristo como nuestro tabernáculo. Y dice Juan 1 que él se habitaba, y la palabra griega, se tabernaculaba entre nosotros. Es interesante que fue desde Juan 1 que el tabernáculo es Cristo, ¿verdad? Y en Apocalipsis dice claramente, no habrá otro tabernáculo, pues Dios será el tabernáculo, el templo para nosotros. Y allí tenemos todo claro, ¿verdad? Pero eran tipos las cosas del Antiguo Testamento y los eventos de matar el cordero allí en Pascua. Era símbolo del Calvario y el día de la crucifixión, ¿verdad? Tipos explicados por Cristo. Note que Cristo dice en Juan 5:39, debes escudriñar la Escritura porque ellas hablan de mí. Y así es, el Antiguo Testamento testifica de Cristo, así que dice, estudia el Antiguo Testamento porque el Antiguo testifica de mí. Luego, el ejemplo tiene allí el sacrificio de Cristo, se ve en el tabernáculo. 1 de Corintios 10:4, Efesios 5:2, habla directo de cosas del tabernáculo y cómo son cuadros, relatos de Jesucristo. Luego tiene tipos en el vocabulario del Nuevo Testamento. La palabra tipo también se traduce figura, también se traduce parábola, se traduce modelo. Así que una figura de Hebreos 9:9, o una parábola o figura, significa poner una cosa al lado del otro para comparación. Así que aquí tiene Cordero, aquí tiene Cristo, se pone al lado para comparar. Luego, Hechos 7, usa la palabra tipo como modelo. Esa palabra griega significa pegar, y formar una impresión o patrón a usar algo como modelo. Así que se ponía allí un poco de porcelana y lo impresiona sobre otra cosa y sale la imagen. La imagen que salió es un tipo, es imagen del objeto real. Así que cuando habla aquí de modelos del Antiguo Testamento, es una impresión de la cosa real que es Jesucristo. Así que encontramos a 1 de Pedro 3, por ejemplo, que cuando habla de la arca de Noé, dice que es un símbolo para pasar por el agua del bautismo del Nuevo Testamento. Así que el bautismo es el cumplimiento del tipo. Es el antitipo. El arca de Noé es el tipo. El símbolo de arca. Es parte y símbolo de Cristo, la salvación de Cristo. Y es parte y símbolo del bautismo, que es símbolo de Jesucristo. Así que es un doble simbolismo, ¿verdad? Del lavamiento de Cristo, pero también del bautismo. Así encontramos Hebreos 9. Según de Pedro 2, usa la palabra ejemplo como tipo. Cuando habla allí de un tipo, es la palabra griega hipodegma, hipodegma. Hipo significa debajo de, y entonces, o upo. Y entonces, degma es la palabra ojos. Entonces, es poner debajo de tus ojos una cosa. Así que a veces Dios nos da una figura, un tipo, y yo digo, mira, quiero introducirles, por favor, a mi nieto y mi familia. Y busco entonces aquí, en alguna parte, tengo una foto, ¿verdad? Y pongo esta foto de mi nieto con mis hijos mayores debajo de sus ojos, para que usted vea a mis hijos, mi nieto. ¿Estos son mis hijos, mi nieto? Sí, no. Es una foto de ellos. Es un tipo de ellos. Es un modelo. Ellos son el antitipo. Ese es el tipo, ¿verdad? Aquí encontramos que esto es lo que significa. También otra figura para explicar tipo, la palabra sombra del Nuevo Testamento. Lo que no es muy brillante, es transitorio, es una sombra. Por eso dice que las cosas del Antiguo Testamento ya pasaron. Ya la ley era un tipo de la gracia en Cristo, pero ya pasó y se quedó la ley de amor, la ley de Cristo. Esto fue un tipo, un símbolo de la verdadera ley de corazón que Cristo va a poner allí. Ahora, cuidado con diferentes extremismos de interpretación bíblica. Los primeros padres de la iglesia, los primeros pastores de los primeros 100, 200 años después de Cristo. Si usted lee sus sermones, y tengo libros de sus sermones, hay enciclopedias de sus sermones, ellos vieron casi cada palabra y cada piedra del Antiguo Testamento como típico, ¿verdad? Y era por mucho respeto de la palabra y por mucho deseo de mostrar a Cristo a todo el mundo. Así que si aquí dice que José caminaba 52 pasos, mira, 52 tiene que tener un simbolismo especial, ¿verdad? Así que déjame ver qué será, ¿verdad? 52, eso que es con 7 por 6, es que 7 más 50 más 45, y trata bien de dividir los números para encontrar algo que reflejaba la Trinidad de 3. O algo que reflejaba la perfección de 7. Y en cada 7, y en una madera del Antiguo Testamento, ya miraría con un barco de Jonás. La madera del barco era como símbolo de la cruz de Cristo, porque Jonás fue tirado de la madera del barco, y eso es como, en fin, ponen cada cosa que pueden para mostrar, eso es un extremismo, para mostrar a Cristo en cada cosa que es solo imaginario. Y entonces los liberales van al otro extremo, y así son racionalistas, críticos, que no creen que nada es típico, nada es simbólico. Y se ríen de usted si usted dice que Abraham llevó su hijo 3 días y 3 noches y subieron un monte con leña en su hombro, y eso entonces el papá iba a matar al hijo, y eso es símbolo del monte Calvario y el hijo de Dios llevando leña. Claro que es símbolo de eso, pero él dice, no, eso es una tontería, no hay tipos, no hay símbolos, eso es solo poesía y eso no tiene nada que ver. Van al otro extremo. Uno mira tipos y símbolos en cada piedra, otro no lo mira en nada, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que los únicos tipos son los que el Nuevo Testamento explica precisamente. Ahora, el Nuevo Testamento nos da ejemplos de cómo determinar un buen tipo, un buen símbolo. pero no explica cada cosa del Antiguo Testamento que es un símbolo. El Espíritu Santo nos ayuda a entender las explicaciones del Nuevo para poner la misma explicación a otras cosas del Antiguo Testamento. Pero algunos dicen, no. Si el Nuevo Testamento no dice que Isaac, el tipo de Jesucristo en la cruz y el monte era el tipo de caballo, entonces no lo era. No, hay bastante semejanza para hacerlo evidente que es lo que Dios quería decir. Luego tenemos el contraste de tipos y alegorías. Hay símbolos legítimos que apuntan a Jesús. Y luego hay alegorías que son historietas imaginadas por los hombres. Y eso hay una diferencia allí. Hay alegorías en la Biblia. Cuando Natán reprendió a David, puso la alegoría de un hombre que tenía muchas ovejas, pero mató el único cordero de otro, para avergonzar a David. Cristo habla de muchas parábolas en sentido de alegoría, cosas que no pasaron, pero son historias para ilustrar algo. Hay una diferencia aquí entre alegoría y símbolo o tipo. Una alegoría busca significados místicos y a veces escondidos y sugestivos para comprobar sus doctrinas particulares. Alguien quiere, esto es lo que hace Family Radio, que quiere poner que Cristo vendrá el 21 de mayo o algo así en otro año. Y para hacer eso tiene que poner todas las alegorías, buscar en el Antiguo Testamento alegorías. Y apuntar esto con la otra cosa, y contar números y yo no sé qué para llegar a sus conclusiones. El hecho es que no podemos solo comprobar lo que queremos creer con alegoría y poner como si algo es un tipo cuando no es un tipo. Y entonces ponen como si Jonás no pasó realmente, es solo una alegoría. Es solo una historieta para hablar de una verdad espiritual. Y entonces no fue creo. Un tipo, allí no tengo que buscar sentido escondido, alguna cosa mística de qué significa por 52 pasos, o qué significa que Abraham caminó sobre esa piedra, qué significa. No es siempre un significado místico en cada número y en cada piedra que está en la Biblia. La Biblia, si quiere decir un tipo, va a ser bastante claro. Hay una semejanza demasiado real. Y por eso llega a ser importante. ¿Ok? Seguimos con lección número 8 de tipos entonces. Definición de tipo, la doctrina de que personas y eventos del Nuevo Testamento son profetizados al corresponder a personas, eventos y objetos del Antiguo Testamento. Entonces, tipos es una correspondencia en algo. Note, los tipos casi siempre refieren a la persona y obra de Cristo. Pocas veces los tipos están hablando de la vida cristiana y cómo debemos ser más santos o algo así. Los tipos, símbolos, es para apuntar a Cristo. No solo cualquier cosa en la vida, no solo cualquier detalle de mi vida cristiana. Elementos de tipos. Hay una semejanza clara. Otra vez, no es mística, es clara, genuina, sustancial, no es imaginaria o casual. Si es un tipo, Dios pone un poco de énfasis en la cosa. Es declarada de forma directa o indirecta en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tabernáculo es tipo general. Por ello podemos hallar tipos específicos un poco, pero cuidado de ser demasiado específico, ¿ok? Es que puede ver algo de los objetos del tabernáculo, como aquí es el altar de incienso. Eso es un tipo de cómo Cristo es intercedor por nosotros y ora por nosotros. Aquí es el pan de propiciación. Ese pan es símbolo de cómo Cristo es pan de vida para nosotros. Pero luego podemos exagerar un poco esas cosas y poner cosas que no están allí. El tipo no corresponde siempre perfectamente. No corresponde perfectamente a su antitipo. Por ejemplo, Aarón era sacerdote, tipo de Jesucristo. Pero en cada sentido, Aarón es como Jesucristo. Aarón hizo ídolo. Eso no es como Cristo. Aarón criticaba a Moisés. Eso no es como Cristo. Aarón tenía fallos. Por eso no es un cuadro perfecto de Cristo, pero ser sacerdote tiene semejanza a Cristo. ¿Ok? Advertencia. Pastor Esteban mencionó eso. No hacer una doctrina de un tipo, de un símbolo, si el Nuevo Testamento no declara esa doctrina específicamente. Así que mira aquí en este símbolo que habla de la paloma que salió de Noé, eso me muestra que la paz tiene que dar reconocimiento de Dios en la tierra y dar reconocimiento. Es que ya está buscando una doctrina, ¿verdad? Tú quieres hablar de paz y por eso pones paloma, como la paloma va a trepar la tierra y yo no sé qué. Es que no puedes hacer una doctrina de algún símbolo. Tienes que mirar si Dios declara la doctrina como doctrina. Y entonces enseñarlo allí. Hay diferentes clases de tipos que ya hemos visto. Así que a veces personas son tipos. Personas. Adán es como primer Adán, segundo Adán. José, como rechazado por sus hermanos, tipos de Cristo. Elías, es tipo de Juan Bautista, Cristo dice. Luego, actos, como sacrificios de corderos, o alzar serpiente de bronce, símbolo de la cruz, Cristo lo declara, que es de acto. Oficios, tiene allí el sacerdocio de Aarón y de Melquisedec. Tiene allí diferentes oficios de reyes, que todos son tipos de Cristo. Eventos, a veces 40 años en el desierto, cruzando el Mar Rojo, es símbolo de salvación y santificación que Cristo obra en nosotros. Luego, objetos, como el incienso para oración, la cortina rota en el tabernáculo, en el templo, para dar acceso a Dios. Esos son objetos que apuntan a Cristo y lo que hace Cristo para nosotros. Hay simbolismo tipológico. Entonces, símbolos interpretados por la Escritura. Por la Escritura muestra el significado de otros textos. Por ejemplo, si usted lee las bestias en Daniel, puede entender un poco más de Apocalipsis, las bestias allí. La Escritura en Daniel explica la Escritura en Apocalipsis. La Biblia explica la Biblia. Y entonces, los símbolos no interpretados, bueno, estudio la lección del contexto y de otros textos que usan el símbolo. Normalmente en el contexto hay una explicación de qué es el símbolo. Y si no está allí, entonces mira todas las otras partes de la Biblia para ver si hay algo, ¿verdad?, bastante normal y claro que Dios puede querer decirnos. Por ejemplo, la levadura y el árbol de mostaza habla de crecimiento anormal. Cuando tiene, dice que un grano de mostaza llega a ser un árbol y aves están allí, un grano de mostaza no hace eso. Casi nunca, ¿verdad? He escuchado que en África hay alguna mostaza que hace un árbol o algo así. Pero generalmente no es lo típico de un grano de mostaza. Eso está hablando del reino de cristiandad, en mi opinión, que es decir que muchos en este mundo van a tomar el nombre de Cristo, pero los pájaros, el símbolo del diablo, Mateo 13, y los demonios, van a estar en ese árbol de cristiandad. Y todos los que se llaman cristianos, todas las iglesias que se llaman cristianas, no van a ser cristianos de verdad. Eso es un crecimiento anormal que muestra que allí hay cristianos en esta cristiandad, pero todos los que están en la cristiandad no son cristianos Esto es un crecimiento anormal de lo que Dios quería del grano de mostaza. Y así es que encontramos allí que hay símbolos que no están interpretados allí mismo, pero tomando la lógica y otros partes de la Biblia, la naturaleza misma indica su sentido de cosas. Cuando dice Cristo es un cordero, ¿qué significa eso? Bueno, piensa que un cordero es manso, normalmente es blanco, y habla de que es un cordero de un año joven, y está matado, derramando sangre. Se ve que Cristo sería uno que moriría como joven, varón, blanco en su pureza, mucho simbolismo allí de su mansedumbre. No, para entender los símbolos, la cultura del día ayuda. Y dice, hay tres de estos o cuatro de estos, está hablando de unos pocos, si entiende la cultura de los hebreos, de cómo hablaron, ¿verdad? Si habla de 40 de algo, eso es una generación. Normalmente 40 años, se casa, tiene hijos, comienza otra generación con 40 años de edad. Y entonces, hablando de una generación, es más o menos 40 años. Si habla de metales o colores, y usted entiende la cultura del día, va a entender como el bronce, el símbolo de juicio, porque lo usaron para los soldados de aquellos días y los carros, ¿verdad? Los colores y símbolos de esos días muestra qué significa cuando dice que lleva el color azul para recordar ese cielo, o el rojo escarlata para símbolo de sangre o algo. Y hace ver con la cultura. Hay símbolos con doble sentido. A veces habla del león. Y puede ver que en la Biblia dice en Génesis 49:50 que Judá tiene su símbolo como un león. La tribu de Judá habla de fuerza. Y así que es un reino que tendrá fuerza. Y de donde saldría el rey. Y entonces habla de Cristo como el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5. ¿Ok? Ok. Hermenéuticas 9 de Tito. Ya hemos hecho dos lecciones en 20 y algo minutos. Ya estamos con la lección 9 de esto. ¿Eh? Elementos de un tipo, un símbolo. Evidente, número uno, es evidente. Se ve una semejanza natural, no forzado o imaginario. Si usted mira un tipo del Antiguo Testamento, va a ser natural la semejanza entre Aarón y Cristo, Cordero y Cristo. Es normal. No hay que forzarlo y empujarlo para hacerlo entender lo que tú quieres. Número dos, realidad. El tipo es una realidad histórica. Histórica, que tipifica verdades evidentes. No es una cosa que es escondida, es evidente. No buscar sentidos muy místicos. ¿Ok? Número 3. Mira el designio de una cosa. El tipo debe dar evidencia de un designio divino, que es evidente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El tipo da evidencia de un designio divino. Entonces se ve que eso es algo que Dios obró para que precisamente llegara así, entonces puede ser un tipo de Jesucristo, la salvación. Número 4. Mira la realidad futura de la cosa. Cada tipo prefigura otra realidad futura. Es que había algo, como en Hebreos 6, dice que la sangre no pudo quitar el pecado, pero era un modelo, un tipo de algo que quitaría el pecado. Hay un evento futuro que de verdad muestra que eso fue un tipo y los dos ya se ve la semejanza. Número 5, principio del mayor. El cumplimiento es mayor que el tipo. Mateo 6:12. Cristo dice, aquí está el tabernáculo, el templo, pero yo soy mayor que el templo. Aquí está Salomón sabio, pero yo soy mayor que Salomón. Pastor Esteban mencionó en Hebreos la palabra mayor. Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que los ángeles. Está diciendo, mire, todos esos son en algún sentido tipos o símbolos de Jesús. la puerta de los ángeles, la espiritualidad de los ángeles, que estén mensajeros. Cristo es el verbo de Dios, el Todopoderoso. El hecho de que Moisés es el mensajero de Dios. Cristo es el verbo de Dios, el mensaje de Dios. Todo eso te dice que Cristo es mejor que Aarón, mejor que Melquisedec, mejor que, está diciendo, esos eran tipos, símbolos, y el mayor es el cumplimiento del tipo. Y que no ponía tanto énfasis en el tipo como en el cumplimiento del tipo. Da la gloria a Cristo. Y uno cuatro, entonces, hay cuatro reglas para interpretar tipos, entonces. Primero, entender el sentido literal. Entender el sentido literal del tipo, su contexto histórico, primero. Entonces, tiene que estudiar la historia alrededor del tabernáculo, del día de Pascua, para interpretar esto. Es que el hecho de que pusieron sangre de cordero en interés de la puerta y salieron a medianoche, si no entiende toda la historia de lo que estaba pasando en Israel como esclavo en Egipto, no va a entender todo el simbolismo de la liberación que Cristo nos da y cómo esa sangre representa a Cristo y la cruz de Cristo. Tiene que entender toda la historia para entender el tipo de todo. Segundo, no dar puntos sobresalientes de semejanza entre el tipo y su cumplimiento. ¿Veis que otros textos explican el simbolismo? Normalmente hay un punto de semejanza mayor. No fijarse en muchos puntos triviales de nombres o colores si no es claro. A veces se mira el Antiguo Testamento y habla de, una zorra que es Cristo, algo así, tiene pelo largo, yo no sé qué, y entonces dicen, ay, ¿qué significa Cristo? ¿Qué significa pelo largo? No se preocupen los detalles, ¿verdad? La cosa es que es una zorra astuta y eso es el símbolo que Dios quiere poner, la astucia de la zorra. No está hablando de tantos detalles extra. Dios lo pone solo para añadir un poco de interés y mostrar que era un evento real. Por eso puso los detalles, ¿verdad? En el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo otra vez. Nota las comparaciones directas del Nuevo con el Antiguo, como 1 Corintios 9, 10 dice. Esas cosas fueron escritas para nuestra amonestación, para que no estemos idólatras y murmuradores y codiciosos, dice allí. Y así mirando la codicia, las murmuraciones, la idolatría del antiguo, miramos el nuevo, porque el nuevo dice, mire esas cosas, busque esas cosas, el antiguo y usted lo verá. Notar entonces, número 4, contraste entre el tipo y su cumplimiento. Otra vez, note que ningún tipo es perfectamente el antitipo, el cumplimiento. Así que, puede ver ejemplos de tipos y símbolos aquí. Hay ejemplos en personas. Melquisedec, Hebreo 7, dice que es un tipo de sacerdocio perfecto del Señor Jesucristo. José, según Juan 1:11, habla de venir los suyos y los suyos no lo recibieron. José es un tipo de Cristo, según Juan. Note que en diferentes eventos puede ver aquí entonces la Pascua. El símbolo de Cristo, el sacrificio. Pentecostés, según Hechos capítulo 2, el tipo de la venida del Espíritu Santo. El sábado, según Colosenses 2:17, también en Hebreos, el símbolo del descanso eterno del creyente. La Biblia explica esas cosas. Hay cosas como la cortina del tabernáculo en Hebreos 10:20. Símbolo de Cristo que nos da acceso a Dios por romper la barrera entre nosotros y el Señor. El holocausto con sangre, símbolo de Cristo, sacrificio y ofrenda perfecta por el pecado. El sacrificio de paz, que era nada más con trigo, Eso es un símbolo de nuestra comunión con Dios, según Colosenses 1:20, que tenemos paz con Dios y así es un sacrificio que nos gana paz con Dios. ¿Okay? Practicando los tipos para ustedes ahora, ¿cuáles son tipos legítimos para ustedes? Si yo digo la vara de Aarón que brota, representa la resurrección de Cristo. ¿Parece correcto o incorrecto, justo o malo, ese simbolismo, ese tipo? La vara de Aarón que brota, pensando lo que hemos dicho, apunta a Cristo, la salvación, es un simbolismo de algo muerto que de verdad recobró vida sobre el poder de Dios. Es algo que demostró el poder de Dios y la gloria a Dios. Parece lógico y parece un buen ejemplo para predicarlo, ¿o no? Puede decir no, puede decir sí, yo digo que sí. Yo digo que es bastante claro y evidente, porque dice en el Antiguo Testamento que Cristo es como un palo seco. Y así que, hablando de Cristo como la rama de Israel, de Isaí, entonces pinta a Cristo como una rama y habla así como él. Y el broto de flores y almendras que sale muestra que Cristo da fruto y solo de Cristo da fruto. Así que en mi punto de vista es adecuado esto. En otros dicen, no, yo creo que esto es un poco extremista. Creo lo que quiere, pero yo lo veo bastante, ¿verdad? Bien, otros no. ¿Qué de la parábola del buen samaritano y el mesón donde él le llegó para sanarle? ¿Creen que la lección que Cristo nos quiere decir es que cristianos deben cuidar de los inmaduros y los pobres heridos en este mundo? ¿Esto es la lección de cuidar de inmaduros? Bueno, probablemente no. Es que un tipo, si es un tipo real, apunta a Cristo. No solo a nuestro cuidado por inmaduros. Esto a lo mejor lo uso como un ejemplo, una ilustración de lo que quiero decir, que debemos cuidar por los inmaduros como el samaritano. Pero Cristo dice que esto está hablando un poco de amar a tu prójimo como a ti mismo y quién es mi prójimo. Y así que la idea es solo de demostrar el amor de Dios. No es a los pecadores incluso, no está hablando de cristianos inmaduros, está hablando de mi deber de ayudar a mis enemigos, o si yo considero mis enemigos. Es otra lección. El siervo de Abraham, hay una esposa para Isaac. Abraham, símbolo de Dios, el siervo es símbolo del Espíritu Santo, que busca una esposa entre creyentes para Isaac. ¿Le parece legítimo eso como símbolo del Espíritu y la Iglesia?
No.
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Lo que pasa es que ningún tipo es perfectamente aplicable. Y por eso digo que siempre hay razones para decir no y razones para decir sí. ¿Por qué dice no? ¿Por qué dice sí? ¿Qué razón tiene? ¿Por sí o por no? No hay razones, no han aprendido nada hoy. Vamos a estar. Me veo como vencido, he fallado, he fracasado.
Yo le doy una relación aquí porque se supone que Cristo pagó por su iglesia. ¿Verdad? Y aquí estamos viendo que Abraham está mandando a buscar a la esposa. De su hijo.
Uh-huh.
Entonces yo estoy viendo aquí que Jesucristo que le está dando a ¿cómo puede ser el niño? En el sentido de que yo estoy viendo que Jesucristo es el que va a buscar a la iglesia. Él es el que está ahora sí se puede decir que pagando el precio por ser el merecedor de esta iglesia.
Cristo paga el precio, pero ¿quién busca, quién convence a los pecadores?
El siervo viene a ser como el espíritu.
Sí, porque pregunto si le parece legítimo. Okay? Cuidado con estas cosas, porque hay otras cosas. Mirando en el contexto, esto es Génesis 24. ¿Qué pasó en Génesis 22? Con Isaac y Abraham, que vamos a relatar hace un rato. Isaac subió al monte, iba a hacer el sacrificio, así que nunca ha sido él el símbolo de Cristo, pero Jehová proveerá un cordero, un carnero en su lugar. Así allí era como si él hubiera muerto en la mente de Abraham, según dice en Hebreos 11, y como después de tres días, tres noches, ya en la mente de Abraham muerto, como si Dios hubiera dado a su hijo revivido. Es como si Isaac ya había muerto y resucitado, y luego viene buscando una esposa para Isaac. Me parece un orden lógico de que Isaac es el hijo de Cristo que compra la iglesia, pero manda el Espíritu, Abraham el Padre envía el Espíritu para ya buscar la esposa para Isaac, puesto que Isaac, Cristo, digamos, pagó por la esposa. Así que a mí me parece lógico ver la paga de Isaac, bueno, lo que iba a hacer Isaac, como símbolo de Cristo, y luego enviando el Espíritu para traer esposa para Isaac. Si mira cosas que no, es bueno que tenga discernimiento para ver fallos en etología, ¿verdad? No obstante, creo que el simbolismo general es bastante sólido y bueno, aunque hay fallos allí, ¿verdad? Y por eso no puede mirar cada detalle, porque el siervo fue pecador, y ¿verdad? El Espíritu no ha tenido un sentido siervo del Padre, pero a la vez hace la voluntad del Padre, como Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, y que en un sentido puede verlo, ¿verdad? Sansón venció al león. Puede hablar esto de que como Cristo, esto es una profecía de que Cristo iba a vencer la rebelión de Pablo en Damasco. Parece lógico y un buen tipo esto. ¿Esto era un tipo de la salvación de Pablo? De lo que hemos hablado de tipos y sus aplicaciones, ¿a quién tiene que aplicar cada tipo? ¿A Cristo? ¿A cualquier individuo? No, es una aplicación universal, ¿verdad? Entonces, Sansón y el león tiene otro simbolismo allí, ¿verdad? Habla de su desobediencia, de agarrar miel de león, y habla de cómo Dios usó este león para atraparle con la mujer luego, y la enigma que dio, ¿verdad?, para los filisteos, y todos los problemas que causó. Era la primera vez que demostró Sansón a sí mismo. Él no sabía que tenía esa fuerza. Y es la primera vez que Dios le demostró la fuerza que él pudo darle, ¿verdad? Así que tiene muchas lecciones, pero no creo que la lección es una lección de hablar de la salvación de este león Pablo, ¿verdad? No creo que es una aplicación específica que cierta persona se le diga algo en la historia. Es solo un símbolo de otras cosas. ¿Qué iba a decir?
Solo de... No cabe decir que también... que Elías era un símbolo para Juan Bautista.
Sí, la cosa de Elías y Juan Bautista, ¿verdad? Es un gran símbolo, solo porque Cristo dice... Les digo que este es Elías que iba a venir. Si Cristo lo dijo, ¿verdad? Si Cristo no lo hubiera dicho, ya dudaríamos, ¿verdad? ¿Quién es Elías que iba a venir? Ok. Entonces, eso sí apunta a un hombre en particular, pero solo porque Cristo iba a hablar de una persona en particular, en este caso, que sería su precursor, como Elías era su precursor, simbolizando eso. Juan Bautista es un caso muy especial, ¿verdad? Muy especial. Pero uno que tiene el simbolismo de él, que casi ningún otro tiene, porque él iba a ser. Pero de Pablo, no sé si hay un simbolismo de un apóstol que sería Pablo en el Nuevo Testamento. Pero Juan Bautista sí, eso sí es una cosa muy particular. Ok, terminando. Entonces, realmente tengo dos lecciones más y 20 minutos, así que no sé. Pero no quería hacer eso primero, quería hacer de sofrecía, a ver si llegamos a eso. De parábolas, ¿sí? Categorías. ¿Dónde está mi?
11.
Sí. Mi pregunta es si puedo encontrar. Ah, sí tiene, está todo vestido. Sí, tengo que encontrarlo en mi pantalla aquí. Sí. Ok. Hermenéutica 10 y 11.